y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es una emisión más de Cuentos Medicinales para Mujeres. Mi nombre es Tania Escobedo y bueno, pues como cada viernes estamos aquí acompañándolos para platicar acerca de los servicios que se ofrecen dentro del Instituto Chihuahuense de la Mujer, dentro de MUCIBI. Y bueno, pues como cada viernes, sin falta, está aquí Cristian Ortiz. Muy buenas tardes, Cristian.
Muy buenas tardes, Tania. Encantado de estar acá de nuevo.
De nuevo.
Y traemos una invitada bien especial.
Oye, pues que
directamente.
De MUCIBI.
De MUCIBI.
Que te trajiste, que ya andas tú también cazando talentos ahí en MUCIBI, Cristian. Y bueno, sobre todo, pues, sobre temas importantes, temas interesantes que, pues, es importante estarlos comentando a través de este medio, ¿no?
Temas que son bien importantes abordar también desde el punto de vista clínico. Más allá del desarrollo humano, tenemos que abordar temáticas del mundo, ahora sí, el mundo más clínico.
Ajá.
O la psicoterapéutica, porque muchas veces no podemos visibilizar ciertas cosas o no podemos salir de ciertas situaciones pues negativas para nosotros, porque no tenemos las herramientas para ver qué nos está pasando. Fíjate que nos viene a platicar de un tema bien interesante, que es la historia familiar que todos y todas tenemos, y cómo esta historia familiar tiene una influencia en nuestras relaciones con los otros, específicamente en las relaciones que están basadas en la violencia.
Así es.
Pues para eso traemos aquí a Priscila Sánchez García. Ella es máster en terapia familiar. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema, pues un poco que a todos nos mueve de alguna manera, que es la violencia y cómo influye en nuestra familia o los aprendizajes que traemos desde muy chiquitos.
Sí, uh-huh. Porque bueno, pues todos, finalmente todos tenemos esta historia, ¿no? Este antecedente que comenta aquí Cristian. Y bueno, pues historia familiar y su influencia en la violencia, así es el tema, ¿no? Que comentamos ahorita antes de entrar al aire. Y bueno, ¿cómo es este asunto, Priscila? ¿Cuál es el, bueno, cómo estos antecedentes influencian o cómo repercuten?
Tenemos una historia familiar que nos haya gustado o no, uh-huh, haya sido linda o no, pues hasta cierto punto marcó o nos configuró nuestra personalidad, en nuestra forma de vincularnos con el otro. Priscila, por ejemplo, ella trabaja con mujeres en situación de violencia, uh-huh, en el MUCIBI. Y a través de la terapéutica se tiene que explorar cómo nosotros aprendimos, ¿verdad, Priscila?
Uh-huh, básicamente.
A relacionarnos con el otro. Un preámbulo básico sería entender que quizá nosotros de pequeñitos o pequeñitas nos tocó vivir en un hogar en donde papá y mamá tenían una violencia explícita. Quizás, uh-huh, pues andaban dándose de golpes o la mamá recibía golpes. Pero existen otras violencias que están muy sutilizadas y que nosotros no las detectamos a nivel consciente porque no las conocemos.
Ajá,
sí. Nuestro consciente únicamente detecta lo que es conocido. Por ejemplo, ¿qué es esto de la historia familiar, Priscila? ¿A qué le podemos llamar en nuestra vida nuestra historia familiar?
Bueno, la historia familiar, pues son todas las personas con las que vivimos. Casi siempre marcamos la familia como aquellas redes o las personas que tienen relación con nosotros a través de la consanguinidad. Y no solamente es eso, también familia puede ser las personas que vivieron dentro de nuestro hogar y que fueron importantes en nuestra vida.
Te iba a comentar que, o sea, todas aquellas personas involucradas, pues, en el pasado,
que
¿no?
Que son
en
la formación de nuestro hogar, papá, mamá, hijos, a lo mejor un tío que estuvo viviendo con nosotros, uh-huh, una abuela, hasta una amiga sí, que estuvo ahí mucho tiempo y también deja aprendizaje porque conviven dentro de nuestro hogar.
Aquí hay un tema bien interesante. La familia no únicamente es un papá, mamá, hermanos.
Exacto.
Hay familias diversas,
así
hay
es,
familias compuestas, hay familias nucleares, uh-huh. y la mayoría de los mexicanos y las mexicanas pues tenemos familias que son más allá de lo convencional, así. Por ejemplo, los amigos cercanos a los padres,
los compadres, ¿no?
Los compadres, los padres,
y que son, bueno, que son amigos muy cercanos y que, como dice Priscila, pues están inmersos en la vida familiar, ¿no?
Irremediablemente tiene una influencia en nuestra formación desde pequeñitos y pequeñitas.
Así es. Entonces, bueno, dentro de la experiencia que de trabajo que tengo yo con mujeres que han vivido situaciones de violencia, yo la primera parte que trabajo y que se me hace muy importante son aquellos aprendizajes que han venido a través de esta familia, tanto mamá, hijos, hermanos, abuelos, etcétera. Y yo lo que sí he observado es cómo en una historia de violencia actual, revisando la historia familiar, se van repitiendo patrones, se van repitiendo hasta el tema de abuso, se van repitiendo cosas que se pueden identificar claramente como violencia y dicen, híjola, ¿por qué lo repito yo o lo voy minimizando? Y también cosas que a lo mejor no alcanzo a ver y o ni siquiera lo tenía de manera consciente. Ah, sí, es cierto, ya cuando yo les empiezo a preguntar a las usuarias, bueno, ¿y cómo fue? ¿Y quién enseñó a lo mejor estarse de tapete? ¿Qué, si estuviera aquí su mamá, qué le diría de lo que es ser una mujer? ¿O si estuviera su papá? Y vamos descubriendo cómo las personas tenemos mensajes implícitos, algunos dichos y otros no dichos, de cómo ser mujer y cómo ser hombres también, cómo cuidarnos y cómo cuidar al otro también.
Uh-huh, sí. Así es. Una de las cosas bien interesantes que nos está haciendo Prisi es que aprendemos, aparte, a internalizar el género. Uh-huh. Internalizamos el género como un constructo sociocultural que se ensaya continuamente en las relaciones familiares. Uh-huh. Y es típico ver en familias que ser mujer está asociado ya por cultura a ser dependiente, emocionalmente más sensible, más empática, más aguantadora, más agachado, como le quieras llamar. Uh-huh. Entonces, aunque no le hayan dicho a la niña desde pequeñita, sí. ¿Sabes que las mujeres son dependientes, las mujeres uh-huh. son así? Esa, la niña construye su femineidad a través de la construcción que le proyecta a su madre.
Así es.
Esta construcción y esta proyección se internalizan a nivel inconsciente y después se actúan también a nivel inconsciente. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿por qué siempre me topo con parejas sí. o personas que me pisotean? Así bueno, pues es. Porque muy probablemente dentro de tus aprendizajes infantiles internalizaste que las niñas nacieron para servir y ser pisoteadas.
Así
entonces, así se explica en gran medida cómo los sistemas familiares tienen esta repercusión en nuestras relaciones en el presente. Una cosa que aquí es bien importante abordar, a veces las personas creemos que la violencia únicamente es el golpe.
Uh-huh.
Hay violencias más sutiles como la psicológica, la emocional, la económica. Vamos a suponer que Tatito te tocó vivir en una familia donde por consenso general lo normal, vamos a decir entre comillas, era que papá tuviera continuamente conductas de ignorar a mamá.
Uh-huh,
minimizaba lo que sentía mamá, uh-huh. le ignoraba y le decía, sí, 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 haz lo que quieras, a mí me vale, y bla, bla, bla.
O ni siquiera comentaba eso. O
ni sea, siquiera le hacían caso, estaba invisibilizada, una uh-huh. mujer fantasma.
Uh-huh.
Entonces, la hija, al ver todo este trato durante toda su vida, empieza, cuando construye su relación de pareja, a tolerar este tipo de pautas como si fueran normales o naturales, uh-huh. porque es lo único que conoció.
Uh-huh. Así es.
Y esto no se trata de justificarnos y decir, bueno, pues como tuve una familia que estaba bien gacha, mi vida está tan mal. Se trata de entenderlas para poder empezar a trabajarlas y exorcizarlas de nuestro psique.
Así es.
Hay algo aquí bien interesante que nos decía Prisi. A veces las relaciones de nuestros padres se repiten y decimos, ¿por qué estoy haciendo lo mismo que me chocaba que hacía mi mamá?
Ajá, sí.
¿Qué está pasando?
Y buscas, y de alguna manera, bueno, las mujeres buscan en una pareja pues
ciertos
mismo, ¿no?
patrones.
Y lo buscan.
Esto Sigmund Freud lo empezó a manejar en la corriente psicoanalítica y decía que gran parte de la selección de la pareja tenía que ver con proyecciones inconscientes de lo que era el hombre y la mujer. Y como nuestro primer hombre o nuestra primera mujer fueron papá y mamá, uh-huh. pues tiene algunas características de esta persona. Por ejemplo, ¿cuáles son esas historias familiares o esos contenidos de nuestra historia familiar que no son golpes necesariamente, pero que sí empezamos a internalizar? Ya tratamos el rollo de ignorar a una persona. Hay otro típico, las relaciones basadas en el humor sarcástico, en las burlas, en mofarse del otro, en lastimar a través de ciertos peyorativos o insultos que a veces no suenan como insultos, como que, ¡ay, tontita!
¡Ay, cómo está tontita! ¡Ay, mis plumitas! Por ejemplo, también, cuando es una familia llena de mujeres. Sí. Aunque digan el simple hecho de que en son de burla, ¡ay, mis plumitas! Es parte de la violencia que...
¿Qué plumitas te refieres a las exoservidoras, verdad?
Sí, sí, así es. Pero tocó sí estar pasa, en una familia.
Sí, sí pasa eso, Priscila, tú lo ves en el
sí,
en,
yo lo he visto.
La trayectoria que tienes como...
Y no solo como terapeuta, sino también en nuestra vida cotidiana. Me tocó una vez estar en una fiesta, como un padre se expresó así de sus hijas, y yo, pues yo me quedé impactada porque dije, ¿y cómo todas atacadas de la risa como si fuera algo que haya que festejar? Y eso, son muchos comentarios sexistas, no tanto de los hombres, también de las mujeres los hacemos. Y cómo nos reímos de esas situaciones, como verlas como algo natural, o sea, no poderlas identificar en muchas veces. O sea, el golpe se identifica porque deja una marca, o el que te digan estúpida en un tono fuerte y alto, cuando están enojados, pues eso sí lo identificas. Pero estas burlas, ¿cómo identificarlas? ¿Cómo saber que es algo que a lo mejor me incomoda de momento, o ya no, ni siquiera me incomoda, porque ya lo tengo tan aprendido que es algo natural dentro de nuestra cultura, que lo aceptamos?
Sí, y a lo mejor, bueno, quienes trabajamos o quienes estamos inmersos en esta cuestión de la atención.
Dirán, ¿cómo son exagerados? Sí, no aguantan ni una bromita.
Exactamente, exactamente. Pero fíjate que el otro día, Cristian, lo veía ahí en la pues en el foro que hubo esta semana, que bueno, aprovecho para comentar que, bueno, muy nutrido el evento, más de 400 personas, ¿no? Más de 400, bueno, en su mayoría, mujeres también, yo vi algunos caballeros, lo cual me dio mucho gusto, y todas las preguntas, todas las participaciones, o la gran mayoría de ellas, iban orientadas precisamente, en este sentido, ¿no? O sea, de cuestiones como muy cotidianas, ¿no? O sea, como que esta violencia cotidiana, esto lo que comenta Priscila, que pues lo cotidiano, lo que vemos todos los días, ellas preguntaban, ¿esto es violencia? Y o sea, yo me ponía a pensar, y bueno, pues, o sea, yo decía, pues obvio, ¿no? Es muy obvio, es muy evidente para quienes estamos inmersos en esto, pero realmente es una cuestión pues cultural, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí mucho, es parte de la historia familiar, y es parte, yo creo que más que la historia familiar, la historia cultural, ¿no? Sociocultural.
Como familia, como la familia como institución, pues es parte de un colectivo más grande, que es la cultura, que asimismo se está inmersa en la sociedad.
Sí, y bueno, entonces, pues es el patrón, ¿no?
Estos patrones, ahora sí que cortando con la misma tijera, estuvimos transmitiendo a través de esta cultura machista y misógina, estos patrones de desintegración hacia la mujer, y también los hombres salimos profundamente afectados de esto. Y podríamos decir que es una cadena de víctimas de víctimas, porque a nuestros padres no les enseñaron a ser individuos completos, y a los padres de nuestros padres tampoco, y así para atrás. Entonces proyectamos esta transgeneracionalidad también hacia adelante. Son varias generaciones, digamos. Pero se pueden sanar muchas generaciones cuando una mujer despierta y dice, esto no es normal, esto no es válido, esto ya basta, no lo tolero. Pero para eso tiene que ser consciente de su historia familiar y tener la conciencia de que sí se puede cambiar. Priscila, ¿cuáles podrían ser como los puntitos que les podemos dar a las personas que nos están oyendo de analizar o ver en su historia familiar?
Pues primero revisar su familia actual, ¿no? Ver con qué cosas está dispuesta o dispuesto a vivir y con cuáles cosas no están dispuestos a aceptar o a tolerar. Digo, a pesar de que nosotros como profesionales identifiquemos, no, pues es que no se debe de hacer esa burla o algo así, ellos sí tendrán que sopesar, o sea, qué tanto yo estoy dispuesta o dispuesto a que mi pareja se exprese así o haga ese tipo de bromas, por ejemplo. Luego también al revisar qué situaciones estoy viviendo de violencia, voltear hacia atrás y ver qué patrones estoy repitiendo, de qué manera estoy repitiendo.
¿Cuáles son igualitos? A veces son idénticos.
Lo mismo y a la misma edad y todo. O sea, parece increíble, es como algo espiritual. A veces yo me he preguntado que si no solamente es de aprendizaje, como si fuera un, no sé, como no sé, un karma o algo así por el estilo que haya que trabajar emocional y espiritualmente.
Ahorita lo que dice Priscila es algo bien interesante. La corriente de psicología transpersonal nos explica, por ejemplo, a través de aproximaciones como constelaciones familiares, que no nada más hay aprendizajes implícitos aquí. También existen ciertos patrones energéticos, porque nosotros tenemos algo que se llama campo mórfico o inconsciente colectivo. Y entonces, por el solo hecho de pertenecer a una cultura con este tipo de patrones, tú ya vienes, por así decirlo, con una cierta memoria celular para repetir o con ciertas tendencias de repetición de estas facetas. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a dejar con una canción bastante fuerte, cruda, en seco diría yo, es hip hopera. Quiero que escuches muy bien el final del cuento de hadas, que es una canción que nos habla de la violencia hacia las mujeres. Dejamos con esta rola y volvemos.
A tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas. Ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, no, claro.
Pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato.
Claro.
Ella y él se casan, el tiempo pasa, una llamada.
Mamá, estoy embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis llamadas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada, sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de hadas.
Todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
Nunca pensó que podría pasar
el final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir
el final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras?
Pero
nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada?
Pero
calla, pero, calla, mira, no me obligues a que lo haga.
Pero
calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas.
¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas.
Oh,
Bueno, pues ya estamos de regreso después de escuchar esta canción. Cristian, tú nos trajiste esa canción. ¿Quién la canta? ¿Quién la interpreta?
No recuerdo, es una banda española, pero para el siguiente programa, si me dan ganas, les traigo el nombre.
Datos. Pero bueno, muy interesante pues el contenido, ¿no? Porque fuerte.
Muy fuerte.
Fuerte el contenido, pero pues yo creo que muy, desgraciadamente, muy cotidiano, ¿no? Muy real.
Cada vez más cotidiano.
Sí, por desgracia. Oye, qué padre que pues existan, bueno, sobre todo con estos ritmos más modernos.
Y hacia la,
que
los
le
jóvenes.
Entren a esto, ¿no? Que le entren a esto, a sumarse a este mensaje, a lo crudo, a lo real. Y a lo cercano, o sea, que todos podemos estar
inmersos.
Que podemos estar en riesgo de caer en una situación, en una situación extrema de llegar a la violencia a tal grado. Pero pues, como dice la canción, empieza de una manera muy sutil, ¿no? Uh-huh. Y era precisamente lo que platicábamos ahorita, ¿no? Uh-huh. Esto del...
Una de las pautas interesantes de la violencia es que la violencia ha sido enmascarada o invisibilizada con aires de romanticismo. Entonces, el amor es confundido a veces con la posesión y la violencia. Y esto se repite también porque así aprendimos y eso creímos que era amor. Veíamos esa relación entre nuestros padres o nuestra familia, decíamos que eso era amor. Entonces, es que me cuida o es celoso porque me ama.
Es que, si no me cela es que... Ajá. Y hasta si no te celan te sientes rara, ¿no? Digo, o sea, yo lo digo... Ahora sí que como experiencia personal.
Y es de todos y todas.
Yo lo llegué a pensar.
Es de todos y todas, porque todos y todas estamos inmersos en una sociedad que nos ha enseñado que el amor siempre tiene una implicación dolorosa y de violencia.
Uh-huh. Y de posesión.
Y esto no es real. No somos cosas, no somos objetos que poseer. Pris, ¿y qué nos podrías compartir ya por último, para ir cerrando este tema, tips, comentarios para las personas, de qué forma fácil podemos empezar? Bueno, ya no digo fácil. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con nuestra historia familiar?
Bueno, antes, no solo trabajar con la historia familiar, identificar, no esperarse hasta casi la muerte o llegar los golpes, ni mucho menos. Ajá. No normalizar la violencia. Así, las pequeñas cosas que me hacen sentir incómodo o incómoda, revisarlas y decir, bueno, checar qué me está pasando. Y trabajar la historia familiar. Yo también creo conveniente el aceptar a lo mejor esa historia, a retomar lo positivo que me dejaron mis padres, a pesar de que fue una historia dolorosa, a lo mejor retomar las cosas positivas y qué cosas tengo que renunciar, y voy a renunciar y romper ese vínculo para no seguir repitiendo la historia.
Priscila, dentro de Musibia, donde tú estás dando estas asesorías, estas consultas psicológicas, tratas con las mujeres que llegan ahí solicitando esta atención, tratas esto de la historia familiar.
Sí, es lo fundamental. Primero que para mí es fundamental. Uh-huh. Trabajar primero, exploro directamente la historia familiar. Digo, no necesariamente todas las mujeres que están en una situación de violencia. Ajá. Quiere decir que vivieron eso en su casa. Sí. Unas no las identifican, otras sí las identifican y trabajamos con eso, y otras son también mucho del aprendizaje cultural que decía Cristian y que decían ustedes.
Pues, está desde los libros, uh-huh, las novelas, el cine, en todas partes.
Sí. Y sí es parte, para mí sí es fundamental trabajar con la historia familiar. Digo, no creo que sea lo único, hay otras personas que tienen, uh-huh, otra perspectiva, trabajan desde otro modelo, pero para mí, como terapeuta familiar, sí es importante.
Es tu manera de trabajar ahí la terapia. Uh-huh. Priscila, si nos puedes recordar, por favor, las direcciones de Musibi, los horarios de Musibi. ¿En qué horario opera?
El Musibi está en la calle
35,
número 1402.
Ah,
1402. Ahí a un costado del Hospital Central.
Está bien fácil, eso. Sí. Eso ya no tiene con esa con esa seña.
Con esa seña. No, y el teléfono es el 410-5111, 410-5111.
Y bueno,
tenemos una invitación, fíjate, celebrando todavía el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Chihuahuense de la Mujer va a ofrecer un performance que se llama Mujeres que engrandecen Chihuahua. Es una adaptación y una interpretación de Marisa Chávez, el cual, por lo que veo, tuvo bastante éxito. Por esto se va a tener que repetir en el Teatro de Cámara el miércoles 24 de marzo a las 6 de la tarde. Si quieren boletos o quieren pases, se pueden comunicar directamente a los teléfonos del Instituto Chihuahuense de la Mujer o recogerlos ahí mismo. Los teléfonos son 429-3300, 429-3300, extensión 15318. Y pues yo creo que ya nada más con eso.
Ya se nos fue el tiempo, fue el como tiempo. Siempre rápido. Volando. Priscila, se nos quedan muchos temas.
Y esperemos que tenerte duda, aquí que reiteradas duda, veces.
Eres muchas gracias, la especialista en esto. Y bueno, pues como dice Cristian, esperamos tenerte más seguido aquí para que nos estés platicando cómo es que se trabaja ahí dentro del área terapéutica del MUCIBI y del Instituto Choense de la Mujer. Cristian, pues se nos agota el tiempo.
No, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por sintonizarnos y les recordamos que este programa se repite en una página de internet que se llama www.ladiosaluna.blogspot.com y que nos puede sintonizar todos los viernes a la 1:00 p.m. por 1310 RU de la M.
Así es. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle el favor de su atención y desearle el mejor fin de semana. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m. por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.